doctora Ramírez Moll, muchas gracias por atendernos. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Qué pasó, doctora? ¿Por qué no estuvo allí o ya no era más representante de estas personas?
Sí, les explico. Exactamente, yo ya habían revocado, pero además con una aclaración que es que creo que de ahí surge también que se dio lugar a este error, que yo no estaba como apoderada de ellos, sino que yo estaba con un patrocinio letrado, los que firmaron siempre fueron ellos conjuntamente conmigo, ¿sí? Uh-huh. Entonces también había una cuestión de que sin la presencia de ellos conmigo, sin su aval, sin su firma, yo no podía hacer nada tampoco. Más allá de lo cual, estaba también la revocación anterior, que es lo que explicamos ahora, que si bien no había sido público, porque no tiene por qué serlo, sino que había sido por el medio idóneo, que era carta documento que ellos enviaron, estaba plenamente vigente desde el momento en que se recibe. No solo eso, sino que después de recibir la carta documento, que una fue enviada por Alejandro Galarza y otra fue enviada por la señora Dávalos y por el señor Galarza Alfredo, es decir, las tres personas que figuraban como querellantes, aclarando que solicitaban que cesáramos en toda actuación, en toda acción que tuviera que ver con ellos y que estuviera iniciada o que quisiéramos iniciar. Era muy contundente, muy abarcativo, se dirigía también a todo el estudio y citaba a varios profesionales. Entonces, además de recibir eso, nosotros recibimos la llamada de quién era designado su nuevo asesor legal, que también nos aclaró que por favor cesemos en toda actuación, que él había comenzado a actuar. Que yo ahora no quiero referirme a él y no voy a indicar quién fue, porque no quiero hacer lo mismo que hicieron conmigo en estos días, de decir que hubo un incumplimiento de su parte, si quizás él también tenía sus razones de por qué lo designaron y después no se presentó en todos los procesos como debía. No sé qué pasó con la familia, que justamente nos revoca a nosotros, designa a esa nueva persona, designa, digo, del carácter asesor legal, concurre con esta nueva persona, y por qué él no empezó a intervenir en todas las cuestiones que ellos tenían, es decir, en esta. Por eso fue que nosotros hasta último momento esperamos, porque el tema es que como era solo un patrocinio, ellos eran los dueños de la acción y en cualquier momento, incluso en esa audiencia, podrían finalmente sí haberse presentado con esta nueva persona, porque no se necesitaba nada previo. Uh-huh. Sí, solo concurrir, firmar conjuntamente con él y decir ahora nuestro patrocinante es este. O por el contrario, incluso el día anterior, haberse notificado conmigo que al final querían que concurra yo. Nada de eso ocurrió y ciertamente quedé en una situación, con esta situación de que se me había revocado pero no se habían presentado con otro profesional, quedé en una situación que era ciertamente muy incómoda, que tenía todos estos cuestionamientos de qué se hace, que entonces tratamos de suplir tratando de comunicarnos con ellos y ver cuál era su intención, pero no fue posible. Ese día yo también sí concurrí, lo que pasa que no llegué a pasar a la audiencia, justamente porque seguí tratando de hablar con ellos y a ver qué hacía, y como tampoco logré que me dijeran que efectivamente concurra yo, por eso fue que finalmente no lo hice, ¿sí? Porque dada esta situación indeterminada, no sabíamos cómo asegurarnos. Entonces, desde ese punto hicimos todo lo posible, pero realmente ellos nos cerraron cuál era su situación. No nos atendían el teléfono, ya hacía meses que no teníamos comunicación, y considero que ciertamente hubo acá un problema de asesoramiento, pero el tema es que para esa altura, ya hacía 3 meses desde mayo, que es la carta de documento, que está a disposición de cualquiera, yo puedo enviar incluso fotos a los medios, desde hacía 3 meses que ya no nos correspondía a nosotros asesorarlos, porque si no, sin duda, lo hubiéramos asesorado, de que nos permitieran terminar con ese trabajo, nos permitieran continuar, o incluso lo continuaran con esta nueva persona, pero porque era inminente el juicio. Pero eso era justamente la situación que los clientes, ya cansados de esperar la fecha del juicio y demás, ya no nos creían, ¿sí?, que era la inminencia de este juicio y demás, y que en ese marco revocaron. Porque ya se habían cansado, ya no tenían fe, ya no creían las cosas que se les decían, empezaron a dudar. Como dijo Dávalos, después ella, en este marco de dudas que se le generaba, si al final realmente se estaba actuando bien, por parte de nosotros, ¿no? Ella decidió ir a la carátula que ella tenía del expediente civil y ahí verificar si todos los escritos que ellos habían venido firmando. Como no los encontró, porque los escritos habían ingresado al expediente penal, que por eso fue que se llegó a esta instancia, que para el juicio estaba todo en condiciones de poder ejercerse, como no lo encontró allí, no entendió que en el expediente penal también había la misma presentación, el mismo pedido, y que ahí estaban todos los escritos, pensó que no se había hecho nada, porque si bien el civil estaba iniciado, no estaba avanzado. Como ya se explicó el otro día, ese civil justamente se inició por las dudas, cualquier cosa que pasara en el proceso penal, que al final no se pudiera ejercer la acción civil. Ahora, gracias a Dios, eso está perfectamente viable, así que ellos van a utilizar eso.
Y más allá de esta situación, doctora, le quiero consultar, sí, ¿qué piensa de lo que fue finalmente la sentencia? Ya que usted lo representó durante todo este tiempo.
Sí, en ese momento la carátula siempre, en este proceso no había variado la carátula, siempre hubo acá una culpa de por medio y demás. Entonces, estaría dentro de los parámetros de la culpa, si bien acá estamos hablando de una doble muerte, entonces ahí quizás tendrían que haber sido parámetros más altos, sin duda, de pena. Pero bueno, ya le digo, nosotros ya estábamos afuera de ese proceso.
Pero que sea de domiciliaria y no de cumplimiento en una unidad penal, ¿le parece correcto teniendo en cuenta el estado del acusado?
Sí, eso vi igualmente que primero se requirió informe de si la unidad penitenciaria iba a poder o no atender a las necesidades que él tenía en esas circunstancias, y que ahí se iba a establecer si era definitivo o no que quedara en el domicilio, que pasara a la unidad penal. Y creo que el tema es, tendríamos que replantearnos también ese tema de los medios que tienen las unidades penales, y todavía resta por saber si la unidad penal, al final lo va a poder alojar o no. Todavía no contestaron, creo, hasta donde sé, pero entonces habría que ver, quizás. Creo que la situación de él es delicada, pero ahora está mucho más estabilizada y simplemente tiene esta particularidad de estar en silla de ruedas. Así me parece que podrían tenerlo allí perfectamente. Hay médicos siempre disponibles para los internos y demás. Pero bueno, después las consideraciones médicas tampoco puedo. Si realmente son consideraciones médicas, uno no puede ir más allá y decir algo en contra.
Doctora, para que quede claro por ahí, sí, y esto fue el principal motivo de comentario, de opinión y demás. Sí, sí, sí. ¿Los familiares de las víctimas pueden, sí, seguir reclamando un resarcimiento económico después de esto? O sea, la no presencia de la querella en el juicio penal, ¿les corta esa posibilidad o están plenamente, tienen la vía libre para hacerlo, siempre y cuando, digamos, decían los pasos de un juicio y demás? ¿Ellos pueden seguir pidiendo un resarcimiento económico?
Plenamente, en absoluto, porque incluso Jaboniki la otra vez aclaró, pero él no aclaró que la demanda civil se estuvo interpuesta antes de todo plazo. O sea, es indudable que eso no te va a prescribir, porque más allá de que esté el proceso, que estuviera el proceso penal pendiente, se había iniciado antes de los 2 años. Entonces, no hay ningún inconveniente en que ellos lo sigan. Eso estaba en buen estado. Se había aclarado, incluso ahí, que había cuestiones que dependían de que primero hubiera una sentencia penal y que entonces oportunamente se iba a ampliar cuando se tuvieran todas las constancias del penal y demás, que es lo que podrán hacer ahora. Pero exactamente ellos tenían eso, que por eso, el tema es que es una misma acción civil que se puede, que uno elige ejercerla desde un expediente civil autónomo, remitiéndose al penal, o en el mismo expediente penal. Acá se abrieron las dos posibilidades, pero el tema es que no se podían ejercer a la vez. No se puede acumular, digamos, pero sí, si no se ejerció una, se ejerce la otra. Entonces, ahora en esta circunstancia, yo le queda perfectamente viable seguir simplemente el expediente civil, que además, hasta donde entiendo, sí lo siguen. Por eso es que no sé si lo que pasó es que efectivamente no abogado de ellos simplemente no realizaba penal. Entonces pactó con ellos que iba a seguir el por la vía civil y que iba a dejar de existir esto. Esas son cuestiones internas que por eso no sabemos, porque a nosotros también esta gente no nos explicó. Uh-huh. Porque quizás en realidad su decisión fue necesaria. Bueno, justamente esa señora después salió a desdecir y a echar estas culpas como desconociendo esta revocación que había hecho, que se agarró con nosotros y como que ella no había revocado y planteó unas cuestiones que no sé si es que ahí en el momento de escuchar la sentencia no entendió como que ya no le quedaba nada para hacer, que se le cerraban todas las vías, se puso nerviosa y se agarró con nosotros cuando nosotros en el momento que interpusimos y que todavía estábamos a cargo, se hizo todo, incluso esto, de tener en cuenta de que esté iniciado en las dos vías por las dudas.
Está bien.
Así que ellos ahora lo pueden seguir perfectamente. En ese sentido no hay nada que hayan perdido, más que tiempo en todo caso.
Doctora, muchas gracias.
A ustedes.
Hasta luego. La doctora Roxana, ¿no es cierto? Sí. Ramírez Moll, que fue la abogada de la...